hay dos grupos principales, que serían los macronutrientes y los micronutrientes, y los macronutrientes serían las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. Hay algunas evidencias que meten el agua y la fibra como macronutrientes, porque al final serían alimentos que tenemos que consumir de forma elevada, ¿vale? Pero también los podemos encontrar incluidos, no es relevante. Deciros eso, que sí que se consideran reguladores metabólicos y que se deben consumir de forma elevada, ¿vale? No pasa igual con los micronutrientes, que serían las vitaminas y minerales, que también son reguladores metabólicos, pero que podemos consumir en una cantidad mucho inferior. Los números de Aguater, chicos, los números de Aguater son valores que indican cuánta energía en kilocalorías aporta un gramo de cada macronutriente y se usa para calcular las calorías de un alimento, ¿vale? Un gramo de glúcido nos produciría 4 kilocalorías, un gramo de proteína 4 kilocalorías, un gramo de lípido 9 y un gramo de alcohol 7 kilocalorías, ¿vale? ¿Cómo nos aprendemos esto? Proteína y glúcido son las que tienen menos calorías y por ende 4. Lípidos, que son las grasas, son los más calóricos, 9. Y el de alcohol, bueno, pues para acordarnos de la cifra, alcohol tiene 7 letras, que sería el número 7 el que tenemos que aplicar. Con respecto a los hidratos de carbono, deciros que deben suponer del 55 al 60% del aporte calórico y que su función es principalmente energética. Se divide en simples, como serían los monosacáridos y los disacáridos, y en complejos, que serían los polisacáridos, y deben hidrolizarse para ser asimilados. La principal función sería aportar glucosa y el sustrato energético de primer orden. Y decimos de primer orden porque los lípidos también nos van a suponer un sustrato energético, pero va a ser de un orden inferior, ¿vale? Los hidratos de carbono de primer orden, es decir, los de mayor energía nos van a aportar, serían la patata, el trigo, el maíz, la cebada y el arroz. Con respecto a la división que encontramos, los monosacáridos tendrían la glucosa, que está presente en frutas y hortalizas, la fructosa, que está presente en frutas, la galactosa, que está presente en leche. Luego tendríamos los disacáridos, que sería la unión de una glucosa con otro de los monosacáridos, ¿vale? Entonces, tenemos la sacarosa, que es glucosa más fructosa, la maltosa, que es glucosa más glucosa, y la lactosa, que es glucosa más galactosa. La lactosa la tenemos fácil porque es glucosa más la que tiene lactosa, y eso no lo aprendemos muy fácil. Pero entre las otras dos, una compi vuestra del año pasado me dio un trucazo que desde entonces lo tengo grabado. Por lo visto, la cerveza de Malta es una cerveza muy dulce, así que la que sea glucosa más glucosa va a ser la maltosa. Y luego tenemos los polisacáridos, que sería el almidón, que es de origen vegetal y es una fuente de energía. Tenemos la celulosa, que sería básicamente fibra y no es digerible. Y luego tenemos el glucógeno, que es el exceso de glucosa y se almacena en hígado y músculo. Cuando tenemos un exceso de glucógeno es cuando se produce la grasa. Luego tenemos la fibra, ¿vale? La fibra debemos consumirla alrededor de unos 25 gramos al día y se divide en dos grupos, la soluble y la insoluble. La soluble es aquella que se mezcla con nuestra caca, ¿vale? Entonces le da consistencia al bolo fecal, pausa en el vacío gástrico porque tenemos ese intestino más llenico y por ende también retrasa en el tránsito. Sería un antihiperglucémico bastante potente y está disponible en legumbres, frutas, zanahorias, cereales sin cubierta. Y esos cereales sin cubierta serían la cebada, la avena y el arroz. Y una reglita para que os acordéis es que para la caca, acá. Luego tenemos los insolubles, que son como el agua y el aceite, ¿vale? No se mezclan con nuestro bolo fecal. Entonces, aceleran el tránsito porque al repelerse es como que lo avanzan, ¿vale? Aumentan la excreción de ácidos biliares y colesterol, aumentan la masa fecal y están disponibles en legumbres, verduras, salvado de trigo y cereales integrales. Luego tenemos aquí dos conceptos que os lío mucho. Tenemos el índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico es la capacidad que tienen los alimentos de elevar los niveles de glucosa después de su ingesta, de comerlo, ¿vale? Entonces, tenemos por otro lado la carga glucémica, que lo que hace es calcular el índice glucémico de un alimento y lo multiplica por la cantidad de hidratos de carbono en gramos que tiene esa porción, ¿vale? Básicamente, y la diferencia sustancial que tenemos entre el índice glucémico y la carga glucémica es que el índice glucémico mide la calidad del carbohidrato, mientras que la carga glucémica mide el impacto real que tiene la glucosa en sangre según la cantidad que consumamos. Un ejemplo. Yo tengo una sandía y la sandía tiene un índice glucémico bastante alto, de 72. Sin embargo, su carga glucémica es baja, es de 5. ¿Por qué? Porque tiene pocos carbohidratos por ración, por porción, ¿vale? Sin embargo, la patata tiene un índice glucémico elevado de 85 y su carga glucémica es alta porque presenta una carga glucémica de 25 por cada 150 gramos que consumimos, con lo cual afecta mucho más a nuestra glucosa sanguínea, ¿vale? A nuestra glucosa postpancreática.